Los titulares del día en Camino al Sol.
Y nuestra primera frase del día es de Dodinsky y dice: la clave para ser feliz es saber que tienes el poder de elegir qué aceptar y qué dejar ir.
¿Qué dejar ir? Ese es un dato importante. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Una investigación privada ha revelado que el presunto capo César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, habría mandado a matar al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz y que las autoridades dominicanas viciaron las indagatorias del suceso que ocurrió en junio del 2019 para evitar que cayera mucha gente del gobierno de turno. La investigación particular, que fue realizada a requerimiento de Ortiz, de Big Papi, por los investigadores Ed Davis, excomisionado de la policía de Boston, y Rick Prado, ex alto oficial de la CIA, contradice la investigación del Ministerio Público Dominicano al establecer que el ex pelotero no fue herido por confusión. César el Abusador habría ordenado el asesinato tanto de David Ortiz como de Sixto David Fernández, establece la investigación que fue divulgada a través de un amplio reportaje del periódico estadounidense The Boston Globe. Este periódico The Boston Globe reseña que el motivo de Peralta para atentar contra David Ortiz probablemente fue una acumulación de desprecios y celos, puesto que no encontraron evidencia que vincularan a Big Papi en ningún tipo de negocio con Peralta o lo conociera más que incidentalmente. César Emilio Peralta se habría sentido irrespetado por David Ortiz, debido a que cuando éste llegaba a las fiestas en los exclusivos clubes nocturnos de la capital, muchos de los cuales eran de César el Abusador, se convertía en el centro de atención. Incluso dicen los investigadores que el abusador pudo haberse sentido celoso porque muchas de las mujeres de su círculo le coqueteaban a David Ortiz. César Emilio Peralta era el rey de las calles, era el rey de los clubes y el tiburón más grande del agua. Si alguien intentara usurpar ese poder consciente o inconscientemente, se lo tomaría como algo personal. Así ofrecen parte de los detalles que establecen estos investigadores contratados. Bueno.
Bueno, señores, en el siglo XXI, así
ya como lo sabes,
esos estilos.
Yo soy el dueño de la calle, de la noche, del barrio y nadie. Señores. Bueno.
Bueno, el metro de Los Alcarrizos va a beneficiar a miles de personas. La modernidad del sistema de transporte colectivo apunta hacia Los Alcarrizos con la construcción de la línea 2C del metro de Santo Domingo, que según las autoridades beneficiará a 1 millón de personas que residen en populosos barrios residenciales del municipio Santo Domingo Oeste y parte del Distrito Nacional. Es una de las obras cumbres del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, que incluye además el teleférico de Los Alcarrizos y una terminal de autobuses del Cibao, todas confluyentes en el denominado multimodal del kilómetro 15 de la autopista Duarte. El metro, que está contemplado ser terminado el próximo año a un costo superior a los $500 millones, y que generaría más de 2.500 empleos directos, es parte del proyecto original del sistema diseñado durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, pero rediseñado por las actuales autoridades. Se trata de dos obras conjuntas: el metro, que contará de 5 estaciones elevadas a partir del túnel de 800 metros que conectará la estación María Montes del kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos, y paralelamente se construirá una marginal que permitirá la circulación vehicular de la parte local de la zona, un valor agregado que permitirá desahogar esa parte de la autopista Duarte, donde confluyen cientos de vehículos y forman largos tapones todos los días.
Bueno, y ahora cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. Una información en desarrollo, y es que un avión de China Eastern se estrella en Guangxi con 132 personas a bordo. Un avión de la aerolínea China Eastern con 132 personas a bordo, 123 pasajeros y 9 tripulantes, se estrelló en la región de Guangxi, Por el momento se desconoce tanto la razón del accidente como el número de víctimas, aunque se teme que no haya sobrevivientes. El canal chino CCTV dijo que los equipos de rescate ya fueron enviados a la región. El Boeing 737 volaba de Kunming a Guangzhou cuando cayó en las colinas de la provincia de Guangxi y se incendió. El fuego ya fue extinguido, según los reportes. El accidente de este jet Boeing 737 en una región montañosa produjo un incendio forestal que también fue extinguido. Guangxi es una región sureña que colinda con Guangzhou, una importante ciudad en el sureste del país. El avión se estrelló cerca de la ciudad de Uzhou, en el condado de Teng. Estas son informaciones que apenas se están dando a conocer. Apenas unos 10 minutos fue que publicaron este dato. 132 personas.
Qué pena, qué pena. Bueno, y seguimos entonces en el plano internacional. Ucrania rechazó un ultimátum de Rusia en el que exige la rendición de la sitiada Mariupol a cambio de permitir el salvoconducto de la población por corredores humanitarios. Según la propuesta rusa, los civiles podrían salir de la ciudad si la defensa ucraniana depone las armas. Sin embargo, Ucrania rechazó la propuesta, diciendo que de ninguna manera estaría entregando esa estratégica ciudad portuaria. Se estima que unas 300.000 personas se encuentran atrapadas allí, con pocas provisiones y sin posibilidad de recibir asistencia. La población ha soportado más de 2 semanas de asedio y bombardeos rusos sin electricidad ni agua corriente. Los detalles de la propuesta rusa fueron expuestos ayer domingo por el general Mikhail Misentsev, que le dio a Ucrania hasta las 5 horas local del lunes para aceptar los términos de la rendición.
Bueno, seguimos nosotros aquí con algunas informaciones. Esta es positiva y tiene que ver en el plano deportivo local. La velocista dominicana Marileidy Paulino estableció una nueva marca nacional en 200 metros durante la jornada inicial del Carolina Spring Break Classic en la pista Basilio Rodríguez este viernes en Puerto Rico. Paulino cruzó la meta en 22.70 segundos para romper su propia marca, que era de 22.86, fijada en Bayaguana el 12 de junio del 2021 en el Clásico Félix Sánchez. La prueba la ganó la boricua Yasmín Camacho Quín, campeona olímpica de 100 con vallas en los Juegos de Tokio, con un registro de 22.27. Pero eso es una muy buena noticia. Marileidy establece una marca nacional en los 200 metros planos. Noticias positivas de dominicanos, dominicanas haciendo cosas buenas.
Así es. Bueno, y esta lamento cambiártela porque no es tan positiva. Uh-huh. Es que Fondo del Agua dice, si no intervenimos las cuencas, al 2050 habrá escasez de agua absoluta.
Se trata de estar despiertos. Hay que hacer lo que hay que hacer. Claro.
No queremos ser alarmistas, pero nuestra proyección es que si no seguimos interviniendo las cuencas de forma sostenida, de aquí al 2050 nosotros vamos a tener una escasez absoluta de agua. Ese es uno de los mayores temores de Patricia Abreu, directora ejecutiva del Fondo Agua Santo Domingo, ante las constantes agresiones por parte del hombre a los recursos naturales. Advirtió que a través de instituciones del Estado, como el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo e instituciones del sector privado, buscan soluciones con el propósito de concienciar a la población y que se conozca el tratamiento que debe darse a ese vital recurso natural. Roberto Herrera, presidente de la Junta Directiva de esa asociación, quien junto a Abreu y Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidenta de la Fundación Propagás, participaron en el diálogo libre, apuntó que aunque los efectos se perciben en la boca del río, la realidad es que el origen del problema está en la cuenca alta. Es por eso que citan como su principal reto la vigilancia de los nacimientos para lograr que los comunitarios denuncien las agresiones a los afluentes. Reconoce que para ello los habitantes en la zona necesitan tener conocimiento sobre lo que está sucediendo y la capacidad de ahorrar el agua, señor.
Así es. Y bueno, nosotros en Camino al Sol hemos hablado en varios momentos sobre los NINI. Son aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Es decir, están por ahí deambulando a ver qué van a hacer con su vida. Bueno, pues hay un reporte de que la mayoría de asaltos, despojos de celulares, carteras, cadenas de oro y plata y otras pertenencias son cometidos en Santiago por chicos que son denominados nini, es decir, jóvenes de los barrios pobres con edades entre 17 a 25 años. Quito esto de jóvenes de barrios pobres. Jóvenes. Con edades entre 17 a 25 años. Sí, porque hay muchos clase media que también están por ahí pululando. Sin mucho tino y sin mucho rumbo, exactamente. Cabe destacar que la mayoría de las víctimas son mujeres y estos jóvenes provienen de familias pobres, dispersas por los conflictos de pareja. Y esto de acuerdo con la psicóloga clínica Josefina Martínez. Pero ¿quiénes son estos ninis? Jóvenes, no trabajan, no estudian y se desplazan en motocicletas por barrios y urbanizaciones, muchas veces rentadas por delincuentes, para cometer actos violatorios a las leyes, de acuerdo a oficiales policiales. Pero otros lo hacen, ¿sabes para qué, Sobe?
¿Para qué?
Para comprar tenis costosos, pantalones jeans, celulares modernos, camisetas y otras ropas modernas. Entonces la Dirección Cibao Central de la Policía, con asiento en Santiago, informa que ha apresado a jóvenes cometiendo actos violatorios a las leyes en las calles de Santiago, Moca y La Vega. Otros delinquen para sustentar el consumo de sustancias controladas y no para comer, de acuerdo a autoridades policiales en el Cibao Central con asiento en Santiago. Esta es una realidad, por eso es que hay que prestarle tanta atención a los jóvenes entre los 14, 15, 16, hasta los 20 y tantos. ¿Qué van a estudiar? ¿En qué van a trabajar? Porque hay un sistema económico en el que vivimos, que se necesitan recursos para adquirir cosas.
Así es.
Y si estos muchachos no estudian, no trabajan, pero ustedes lo ven bien, bien plantados, manejando el peso,
con su pinta,
pregunte de dónde sale ese dinero. Y muchas familias son conscientes de dónde salen esos dineros de sus hijos, pero no los cuestionan. Y ahí hay una cuota importante de responsabilidad. Este es un caso muy, muy complejo. Tiene muchas aristas, pero sí. Es a través de la educación. Es ahí donde necesitamos aportar educación y darle seguimiento a los jóvenes de nuestros barrios.
Así es. Y te voy entonces a proponer una positiva, Rey, de una bombera, de esas personas que echan gasolina en las bombas de gasolina.
Ajá.
La bombera feliz, le llaman. Para algunas mujeres, el saber que nunca podrán tener hijos puede que sea la noticia más nefasta de su vida, más aún si han soñado con ser madres. Nelia Santana, mejor conocida como La Paloma, el no haber podido concebir no le ha tronchado su felicidad ni su deseo de echar hacia adelante. En abril va a cumplir 21 años trabajando en una estación de combustible y es una bombera feliz. No le ha pesado levantarse de madrugada por tanto tiempo, como tampoco le ha sido difícil ganarse el respeto y el cariño de la gente que estaba acostumbrada a que fuera un hombre que le atendiera en una gasolinera a la hora de pasar por llenar y a la bomba de expendio por combustible. Ha construido su historia entre risas, pero ello no ha impedido que se tome en serio su responsabilidad. Tanto es así que fue echando gasolina que pudo construir su vivienda propia.
Ahí está.
Dice ella, es una casa pequeña, pero es mía. Y lo dice con tanto orgullo que se hizo necesario mostrarle admiración. En la cabeza de Nelia, o Paloma, como mejor se le conoce, no cabe la repetida frase, este sueldo no me alcanza. De ninguna manera es cuestión de planificarse, de sacrificarse. Todo se logra si se hace el esfuerzo y se pone en las manos de Dios. Esa es la clave que ella dice, le ha funcionado.
Y ahí.
La bombera feliz.
Un ejemplo. Claro. Cuando se quiere, se puede.
Así es.
Bueno, y al principio del programa les hacíamos la pregunta a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Qué significaba la felicidad para cada uno de ustedes? Y Te compartimos ahí nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Es el número en el que tenemos la aplicación de WhatsApp. Y de inmediato nos comenzaron a decir, por ejemplo, Josette dice, para mí la felicidad es vida y dinero en equilibrio.
Digo, el dinero es importante.
Oíste, Paulo. Eso dicen, vida y dinero en equilibrio. Eso dice Josette.
Sí, y hay otra persona que dice, la felicidad para mí es estar en paz, necesitar menos.
Ah, eso está lindo. Aquí hay otro, que este me gusta. Soy feliz estando dentro de una playa de mi país durante el atardecer.
Ay, ese es rico.
Ah, eso está bonito.
Ese me gusta. Bueno, y hay solicitudes de canciones. Sí, sí, sí. Ahí la vamos a... Ay, Dios, pero muchas, muchas canciones.
Sí, y también nos está mandando poesía por ahí.
Sí, y oye, esta rey dice, muy buenos días, familia de Camino al Sol.
Eso, familia.
Somos familia. Para mí, la felicidad es hacer feliz a otros, tener la oportunidad de ayudar a otros en algo que necesiten, porque uno siempre tiene algo que resolver para uno mismo. Mi mayor y profunda felicidad reside en amar a otros mediante mi ayuda.
Eso está chévere.
Bonita, Charlie, bueno, fue eso.
Ese es Charlie.
Sí, Charlie.
Bueno, y también, y Carmen nos dice, la felicidad para mí es estar en un estado de paz. Si tengo paz, puedo dar alegría y contagiar a otros de mi entorno, y eso me acerca a Dios. Felicidad es igual a estado de paz. Y si tengo paz, tengo a Dios en mi vida, porque sin paz no hay felicidad. Eso dice Carmen.
Está bonito.
Así es que vamos a seguir leyendo en el transcurso del programa lo que significa la felicidad para nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
Así es.
Son las 7:33 minutos, seguimos avanzando.
Bueno, y miren, hay un Luicho quiere felicitar a Irving. Y él dice que el que nosotros le felicitemos aquí en Camino al Sol en su cumpleaños va a ser muy importante para él. Uh-huh. Porque él es Camino al Sol oyente.
Sí.
Así es que Irving, de parte de Luicho y de todos nosotros aquí en Camino al Sol, muchísimas felicidades en tu día. Que la pases súper, súper, súper bien.
Bueno, y por ahí estaban preguntando que dónde está Cintia, que no la escuchan. Cintia está bien, está aquí, está muy bien. Sí, ella está bien.
Pasa en un que segundito él, seguro.
Sí, en un según, segundito.
Ella estaba aquí, salió un ratito y vuelve. Un
momentito, está resolviendo un tema con un café. Ella viene.
Por eso que está tan bien.
Eso, ella está bien. Así que gracias
para
por preguntar.
Para ponernos bien a nosotros.
Gracias por preguntar. Por ella está aquí y está bien. Seguimos con música.
Bueno, estamos aquí en poesía y iniciamos con Miguel Hernández, ese maravilloso poeta español. Y seguimos con otro español, Ángel González Muñiz. Es uno de esos poetas sugestivos, originales, de la generación del 50. Y ese es un grupo de poetas de esa generación española que nacieron entre el año 1930, 1900 algo. Pues sobre todo que padecieron la guerra de niños. O sea, de niños vivieron esa guerra civil española. Así es que esta es una musicalización que hizo Pedro Guerra. Un disco completo que él hizo con este señor Ángel Hernández, pero hay varias versiones. Yo ahorita voy a poner la de Pedro Guerra. Ahora yo voy a poner una que me dio a conocer María José.
Ajá.
Que me encanta y esta te va a encantar, Rey, porque es Miguel Poveda, pero con él están Miguel Ríos y Ana Belén. Y esto se llama Donde pongo la vida, pongo el fuego. Oye, qué título más lindo. Donde pongo la vida, pongo el fuego. Ángel Hernández, así seguimos.